Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 29 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de esta tarde y tal y como están las cosas, hay que tenerlo en cuenta porque seguro que va a acabar afectándote. Gobierno y comunidades autónomas han decidido que las cuarentenas por coronavirus pasen de 10 a 7 días. Digamos que es un punto medio. Ni se mantiene en 10, como pedía la ponencia de alertas, es decir, los expertos científicos que tienen los informes, ni se reduce a 3, como pedían algunas comunidades, ni a 5, como se ha establecido en Estados Unidos, en Grecia o en Italia. Ojo, 7 días de aislamiento para los positivos y también para los no vacunados que hayan sido contactos estrechos de un positivo. ¿Qué ocurre con los vacunados que hayan estado en contacto con un infectado de COVID? Pues eso sigue como hasta ahora. La norma dice que no tienen que hacer cuarentena. La gran pregunta que nos hacíamos todos tras conocer el anuncio era: ¿desde cuándo empiezan a contar los 7 días? Porque claro, seguro que muchos de vosotros estáis pensando en si podréis pasar la noche vieja en familia o no. Pues bien, estamos a la espera de que comparezca la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pero todo apunta a que, uno, si eres asintomático, el plazo empieza a contar a partir del primer resultado positivo. Y dos, si tienes síntomas, tienes que iniciar la cuenta desde el mismo momento en el que comiencen esos síntomas. Como te decía, este cambio no gusta a todos por igual. Hay muchas dudas entre la comunidad científica. Algunos preferían esperar a tocar lo menos posible este periodo de confinamiento. Este es el caso, por ejemplo, de Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona. Le escuchábamos en Mediodía COPE.
Tampoco sabemos si los vacunados tienen cargas virales más bajas o más altas el día 5. Todo esto son datos que científicamente todavía no han aparecido, pero que apuntan a que probablemente es más breve la enfermedad y esto puede dar pie, vista la otra parte de la ecuación, que es esta situación de mucha baja, de enfermedad leve, para que se pueda tomar una decisión que siempre comportará un cierto riesgo.
Los científicos son prudentes, dicen que todo apunta a que se supone que Omicron a partir del quinto día es menos contagioso. Bueno, la Organización Mundial de la Salud sigue recomendando cuarentenas de 14 días, pero reconoce que pueden acortarse ante diversas situaciones. La idea, dicen, es buscar un equilibrio que no afecte a la economía, pero piden cautela porque la variante Omicron ha provocado un aumento del 11% de los casos en todo el mundo. Un aumento que también estamos sufriendo en España. Seguimos esperando los datos actualizados de Sanidad, pero te puedo decir que varias comunidades están anunciando récords diarios de contagio. Es el caso de Baleares, Andalucía, Galicia, Madrid, Cantabria y Aragón. Por cierto, en esta última comunidad, en Aragón, hoy han entrado en vigor las últimas medidas impuestas por el gobierno regional. COPE Zaragoza, Ana Abad.
La hostelería vuelve a cerrar a las 12 en Aragón y el ocio nocturno a las 2 de la madrugada. No se puede consumir en barra y las mesas deben ser de como mucho 10 personas. Todo esto tiene una excepción. En Nochevieja los restaurantes podrán abrir hasta las 2 de la madrugada. Ante ello, el ocio nocturno pide también que el 31 de diciembre se flexibilicen sus horarios porque los cotillones, dicen, son inviables. Chema tiene un local de ocio nocturno en Zaragoza.
Es inviable hacerlo, quiero decir, no puedes ofrecer una fiesta que va a durar hora y media. Esto económicamente es un desastre porque es el día del año que más facturación haya.
Además, desde hoy los eventos de más de 250 personas en interior y 500 en exterior deben contar con el visto bueno de Sanidad. Sigue siendo obligatorio el pasaporte COVID en ocio nocturno, celebraciones, eventos y visitas a hospitales y residencias.
También el ocio nocturno de La Rioja se ha quejado por el cierre a la 1 de la mañana. Por eso ha solicitado medidas cautelarísimas ante su Tribunal Superior de Justicia. En la Comunidad de Madrid hoy hemos conocido que no se van a celebrar macrofiestas en Nochevieja, mientras que en Galicia su presidente, Alberto Núñez Feijóo, le ha pedido responsabilidad al sector del ocio nocturno.
Yo quisiera pedir yo ocio nocturno que paralizara todas las festas de fin de año y que se uniera a esas ayudas que a Xunta Galicia pon a súa disposición. Ahora ben, si se adelanta a festa, que non se pode facer en fin de ano para facela un día antes, todo parece indicar que non van a ter dereito a indemnización.
Lo que también ha dicho Feijóo es que él defiende que el curso escolar se inicie el día 10 de enero, tal y como estaba previsto. Y atención a este punto, ojo, si tienes niños, ya que puede ser el siguiente tema de debate a nivel nacional. De hecho, gobierno y comunidades autónomas se van a reunir el próximo martes para tratar la vuelta a las aulas. Hoy le han preguntado por ello a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La vuelta al colegio es algo que estamos ahora mismo tratando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Queremos ver cómo evoluciona la pandemia durante estas semanas hasta que se experimente la caída en picado de los contagios. Actualmente estamos estudiando dos escenarios. Uno sería el de la vuelta con total normalidad y otro de semipresencialidad, donde los mayores podrían turnarse en las clases, hacerlo de manera alterna y que las clases no se paren.
En general, hay varios escenarios sobre la mesa, pero hay que ir día a día, porque la situación cambia constantemente y ya vemos cómo está el número de contagios creciendo. Este 29 de diciembre también teníamos en mente el tradicional balance político y económico del presidente del gobierno. En algo menos de una hora de comparecencia y con solo 6 turnos de preguntas, Pedro Sánchez ha presentado su informe titulado Cumpliendo. Dice que ha cumplido el 42,7 de los compromisos adquiridos en la investidura. 42,7. Ha hablado de la pandemia, de la reforma laboral y de la mesa de diálogo catalana, entre otros temas. Sánchez ha llegado a decir que esta pandemia ha sido un acelerador y no un freno para el propio gobierno, para impulsar los avances y reformas necesarios para salir de la crisis. Y ha apelado en múltiples ocasiones al sentido común. Pendiente de su intervención ha estado Juan Andrés Ruber. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sánchez aprovecha un día más para presumir de los acuerdos alcanzados, sobre todo en la reforma laboral y en los presupuestos. En cuanto al primer punto, destaca el entendimiento entre los agentes sociales, que se haya dado un consenso que, señala, no se da en la clase política.
Los sindicatos y los empresarios han dado un formidable ejemplo. En primer lugar, un ejemplo de empatía, porque se han puesto en los zapatos de su interlocutor. Y en segundo lugar, un ejemplo de responsabilidad para con su país.
Momento en el que ha culpado a la oposición por su inmovilismo a la hora de llegar a pactos con el gobierno. Lo extiende a la renovación del Poder Judicial, todavía enquistada, en la que Sánchez dice que ve muy difícil ponerse de acuerdo con el PP de Casado.
Yo no diría que es imposible, pero con esta oposición, reconozcámoslo, es altamente improbable. Y miren que lo lamento. Creo que el deber constitucional está por encima de cualquier otra consideración.
Sobre la vacunación, el presidente del gobierno ha querido dejar claro que España va por el buen camino y que la situación actual no es comparable a la de hace un año.
Y estábamos pendientes de la comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ya lo está haciendo ante los medios, la escuchamos.
Asimismo, el porcentaje de pruebas positivas que permite valorar la transmisión del virus y, por tanto, la capacidad diagnóstica del sistema, también muestra un incremento importante desde finales de octubre. La tendencia ascendente se observa en todos los grupos de edad, aunque con una velocidad mucho menor en las personas mayores de 70, lo que significa que las vacunas funcionan. Que las vacunas nos siguen protegiendo frente a la COVID. Los niños menores y las niñas de 11 años ya no representan, como hace unas semanas, el grupo con mayor incidencia. Ahora lo son, estos grupos de mayor incidencia, las personas comprendidas entre los tramos etarios de 20 a 29 y de 30 a 39, y también con actividades incidencias elevadas. A pesar de que la proporción de casos que necesitan hospitalización e ingreso en las unidades de cuidados intensivos es significativamente más baja, y lo quiero subrayar, que no las anteriores, con incidencias acumuladas inferiores en estas fechas hace un año a la que tenemos actualmente, el nivel de ocupación hospitalaria y de UCI ahora es sensiblemente menor. Es verdad que las altas incidencias que
estamos escuchando a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Estamos pendientes de ese acuerdo entre gobierno y comunidades autónomas que reduce la cuarentena a 7 días. La ministra ha dicho que de momento los contagios siguen subiendo, se siguen marcando cifras récords, pero también ha dado un dato positivo diciendo que la hospitalización no está subiendo de forma tan alarmante. Seguimos escuchando a Carolina Darias.
Con el cribado de PCR se observa que la variante Omicron está de forma rápidamente ocupando prácticamente todo el espacio y ya la mayor parte de los casos que se están produciendo son debido a esta variante. En relación a la segunda cuestión que ha sido objeto del orden del día de hoy, que es la vacunación, como saben, el objetivo prioritario del Gobierno de España y de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas es la vacunación frente al virus. Sigue siendo nuestra mejor arma, la más potente, para parar al virus. De ahí el compromiso compartido de todos los miembros del Consejo Interterritorial en acelerar la vacunación. Hemos alcanzado, como ya ha participado en el día de hoy el presidente...
Carolina Darias, en este momento compareciendo en directo, dando los últimos datos sobre el coronavirus, ya ha anunciado que ha subido la incidencia en breve, en cuanto pongamos todo en limpio y tengamos los datos, se los ofreceremos. Cambiamos de asunto. Giro en la investigación del suceso ocurrido ayer en un bar de Parla, en el que se encontraron dos hombres fallecidos. Hoy hemos sabido que ambos fueron apuñalados y que se trataría de un doble crimen. Una de las hipótesis que se manejan es que se trate de un enfrentamiento entre las dos víctimas. Más detalles, Juan Baño.
En medio de una escena especialmente sangrienta, según nos cuentan fuentes al tanto de las pesquisas, se ha recogido el cuchillo y las tijeras con los que creen que fue herido mortalmente uno de ellos, Juan Carlos, supuesto cliente y conocido de Rubén, el dueño del bar. La primera inspección ocular determina que ese hombre, Juan Carlos, presenta heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen. Rubén, caído en el interior de la barra, solo tiene golpes en la cabeza, pendientes, claro, de que la autopsia descarte otro tipo de heridas. Y todo esto en un local con las cortinas echadas y la puerta entreabierta, según describe el vecino que descubrió ayer tarde el crimen y avisó a la policía. A la familia de Juan Carlos se le ha avisado esta misma mañana. Son originarios de un pueblo de Zaragoza. Dicen algunos que el hombre, de unos 50 años, no llevaba muy buena vida. La policía interroga a familiares y amigos de las dos víctimas para conocer detalles de esa relación. Recoge vestigios pendientes de los primeros análisis forenses. Tampoco se descarta la intervención de terceras personas en este crimen tan enrevesado.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, ¿qué nos vas a contar a las 8:30?
Bueno, pues tengo que volver a hablarte también del coronavirus, del que tú tanto y tanto estás comentando. Hay que destacar que en el gobierno se ha aprobado hoy que se reduce el aforo a los estadios y a las canchas. En los campos de fútbol se pasa del 100% actual a un 80% y en las canchas de un 80% que había actualmente a un 50%. Y siguen apareciendo casos. En el Real Madrid, el equipo que ha estado castigado la pasada semana con 10 casos, se suman ahora 4 más. Aparece el de Courtois, aparece también el nombre de Vinicius, Camavinga y Valverde. Haremos luego un recuento de lo que pasa y comentaremos también la última hora de los fichajes en nuestro fútbol español. A las 8:30 te lo cuento.
Como tengas que hacer recuento de casos de coronavirus, ¿necesitas 10 minutos más?
Bueno, me puedo ir hasta las 11:30 que empieza el partidazo, ¿eh?
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Lo siguiente, en COPE, la información local.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en Cibeles. Mañana van a subir ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz, A42 Parla y A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y de salida A3 Rivas. En ambos sentidos, retenciones en la A1 San Sebastián de los Reyes y A4 Pinto. Y lo peor de la M40 está en Coslada, dirección A3 y Villaverde, sentido A4. Luz verde a la ampliación de la línea 11 de metro será desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal. La obra va a costar 558 millones de euros y tardará 4 años en terminarse. También se va a plantear el proyecto para alargar la línea hacia el norte para que llegue hasta Valdebebas. En este caso, la ampliación partirá desde Mar de Cristal. Escucha la linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa.
Por primera vez en la historia de 13...
En Nochevieja, coman las uvas con nosotros.
Y lo hacemos incorporando una uva más, la número 13, la uva solidaria. Rosa López y Antonio Jiménez presentan Campanadas 2021-2022, las 13 uvas desde Granada.
4 cuartos y luego ya las campanadas.
El viernes por la noche...
El número 13, ese va a ser el número que nos va a dar suerte este año. Para todo el que vea 13.
Siente la Navidad con 13. Compártela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Vacuna. Esta es la palabra del año según la Fundeu. El año pasado fue confinamiento y en este 2022 pues el protagonismo claramente se lo lleva la vacuna. Pero en La Linterna queremos ir un paso más allá. Repasamos palabras de nuestra lengua que se están dejando de usar, que están en peligro de extinción. Israel Remuñán, que es claramente un millennial, ya asoma para ayudarme.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal, Rubén?
¿Has aprendido mucho con esto?
Sí, bueno, he aprendido palabras que no conocía, fíjate. Vamos a ver algunas y otras que sí que conocía, pero que claramente que ya mi generación no usa. Y es que hay muchísimas palabras que, como digo, los millennials, los de esta generación, ya no usamos. Empezando por las expresiones, que nadie se siente ofendido, pero OK McKay, Effectively Wonder, Dabu, Ten y Feten, o incluso Mola Mazo, ya no se usan. Aunque hasta los más grandes intentaron rescatarlas.
Me irá fatal, pero mola, mato, la música y yo volamos alto.
Aunque lo dijese el gran Camilo VI, ya mola mazo, ya no se dice. Tampoco darse el piro vampiro, estar al loro, ni Cantidubi, ni Chachi, ni la cagaste Burlancaster, ni Very Well Fandango, por supuesto, claro.
Ni Hey Tú, Pink Floyd.
Ni Hey Tú, Pink Floyd, tal, buenos días, ni Chao Pescado. Son cosas que ya no, sí, ya no están bien, ya no están bien. Pero es que quiero ir un paso más allá. Hay palabras que mi generación ni siquiera sabe a lo que se refieren.
Y doy fe porque lo he comprobado esta mañana. Un ejemplo es esa parada de tren sencilla, austera, habitual en los pueblos, el apeadero.
¿A qué hora sale el próximo tren para Madrid?
A las 5:20.
¿De la madrugada?
Sí, señor, de la madrugada. Si no, sería a las 17:20.
¿Y qué hago yo aquí hasta entonces?
¿Conoce usted la ciudad?
No.
Yo tampoco. De todas maneras, puede dejar el equipaje en la consigna.
Pensaba hacerlo.
Aquí cerca están telégrafos. Al final de la calle que sube, torciendo a la derecha según se va...
No se moleste, no me espera nada.
El apeadero, es que mítica escena de la película El hombre que perdió el tren, ¿eh? En 1960.
¿Has buscado en el diccionario lo que es apeadero?
Sí, esta palabra, o sea, esta, lo has dicho tú, lo has definido. Si la definición que has dicho es la que he puesto yo, vamos.
Claro, parada de, lo que has visto en el diccionario.
Parada de tren o bus sencilla, habitual en los pueblos, este apeadero, ¿no? Donde paraba el bus. Qué bonita la música que pone Antonio. Muy de apeadero, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De esperar
sí,
sí. Ahí. Y algo muy típico de los pueblos también era la casa de socorro. Ahora se llama centro de salud o CAP si eres más moderno.
Y si tenías algo más serio, te ibas al sanatorio.
Dice, doctor, que tengo... Llevo una semana que no escucho absolutamente nada, pero absolutamente nada por este oído. Dice, doctor, a ver, diga 100. Dice este, 50.
Claro, Esto claramente es de sanatorio, ¿eh? Es de, sí, de sí, sanatorio. Sí, sí. Además es que sanatorio es muy de película de terror. Ya nadie lo usa solamente para las pelis. Sanatorio fantasma o cosas así. Ya no se usa para nada más. Y bueno, y casa de socorro ya ni hablemos
nada,
de casa
nada.
De socorro.
Centro de atención primaria.
Eso es, eso es.
Y claro, España es un país de buen comer y de buen beber.
Aunque ya te digo que hoy en día si pides una copa no digas que te pongan un Cuba Libre o mucho menos un combinado.
Combinado a mí me gusta.
Pero ¿cómo vas a decir eso, hombre? Ya no se dice esto de, venga, hombre, vamos a tomarnos unos combinados.
Hombre, perdóname, perdóname.
Perdóname, o sea, 25 minutos llevo aquí, chaval.
Perdóname, tío, que estoy dando vuelta por ahí para buscar aparcamiento.
Pues toma la combinada y pasamos ya, ¿vale? ¿Qué quieres tomar? Venga, a ver.
Ay, porque es que tengo los bronquios ramificados.
¿Qué quieres tomar?
Pues
voy a
tomar
un vermú.
Tómate un vino. No,
un vermú.
¡Vino!
¡Un
vermú!
¡Un vino!
Estoy diciendo que un vermú.
Que te tomes un vino.
Bueno, venga, va, un vino.
Efraín, ven aquí.
Ya va.
Ven aquí, Efraín.
Buenos días.
Ponle este un vino.
Un
minuto. ¿Y a ti qué va a hacer? A mí un vermú, venga.
El mini cansado, ¿eh? Qué grande. Y el vermú, sí, el vermú es algo típico de los piscolabis. Fíjate, otra palabra que ya se usa cada vez poco, lo de, oye, ponemos un piscolabis, tomamos un piscolabis. Y ya ni hablemos de eso de, vamos a hacer un ágape entre todos, eso tampoco se usa.
Eso no lo has dicho tú nunca.
¿Lo del ágape? Sí, hombre, alguna vez lo he dicho.
No lo has dicho nunca.
Te lo digo yo.
La Fundeu ha elegido vacuna como palabra del año y nosotros en La Linterna estamos repasando esas palabras de nuestra lengua que están en desuso, que merecerían una nueva oportunidad.
Adefesio, plumier, floripondio, niki, sílfide, emparedado, que esto tampoco sabía lo que era y es un sándwich, ¿eh? Típico de piscolabis, por ejemplo.
Sí, sí.
Yo no sabía ni lo que era. Y si hablamos de fútbol, ¿te has dado cuenta que al árbitro ya no se le llama trencilla? Ya no se dice lo del trencilla, señaló un penalti. Quizás es porque con esa palabra pues impondría todavía menos.
Me ha recordado el caso de un árbitro que fue a pitar a un campo de fútbol y le dijeron, gasta cuidado que en ese campo son brutos y por favor, delegado de campo. ¿Qué pasa? Y dije, perdone, caballero, ¿se puede saber qué hace todo el mundo ahí en la grada con escopetas? No se preocupe, hombre, estamos acostumbrados aquí cuando termina el partido para celebrar la victoria del equipo, pues todo el mundo tira tiro ahí para el cielo, para el aire. Y dice el árbitro, para celebrar la victoria. Y si perdéis, y dice, eso nunca ha pasado aquí, no sé yo lo que pasará.
El trencilla.
Sí, es que si el trencilla tan un longo legal, pues claro, hombre, el trencilla no impone mucho. Y ayer hablábamos de ligar con toques, eso de dar un toque
eso
por
teléfono.
Eso
que hacías tú.
Sí, eso que hacía mi generación, que algo ya se ha quedado anticuado. Fíjate, no, mi generación. No teníamos dinero en el saldo del móvil, entonces nos dábamos toques y ligábamos así. Un toque echabas un poco de menos, dos toques echabas mucho de menos. Ya no se hace ahora, tampoco hemos quedado anticuados, pero es que si hay algo que se ha perdido es el flirteo. El de toda la vida, y no solo la palabra.
Antes se flirteaba mejor, se podían hacer películas sobre ello, pero es que si lo juntas con los referentes de ahora, pues hasta suena ridículo.
¡Buenos días, princesa!
He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti.
¡Buenos días, princesa! Me gusta todo
de ti. Voy porque tengo una cita con la princesa.
Me habré herido.
En mi vida había estado mejor. Me gusta
todo de ti. Es que suena ridículo, ¿eh? Lo de Raúl Alejandro, la canción más escuchada del año, Esté todo de ti, que tiene una frase que es buenísima, como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto, ¿eh? Es lo más bonito.
Vaya flirteo.
Sí, hombre, que te dicen eso y cae rendida, claro. Como la dieta keto, me controlo y me quedo quieto. Y claro, es que antes los que flirteaban, los que ligaban mucho, eran los conocidos como dandis, ese hombre elegante y de buenos modales.
Dandy, una palabra que se ha ido perdiendo porque ha cambiado mucho de significado y de protagonistas.
Hace un momento mencionaba que su hijo Enrique finalmente ha seguido de alguna manera sus pasos en cuanto a la vida amorosa se refiere. ¿Usted cree, o bueno, en cuanto al matrimonio?
No, ni hablar, ¿qué me ha seguido mis pasos? Yo he sido un campeón para eso, no me digas, no. No, mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, no.
¿Tienes novio? No, Julio, yo no tengo novio. No, sí tengo.
Yeah. ¡Epa! Es la evolución de Julio a Enrique.
Sí, claro. Ahora.
Oye, Irra, antes de irte, sí. Nos ha llegado un mensaje de un oyente que se ha sentido aludido.
Ah, bueno, venga.
Hola. Escucha. Yo me llamo Ángel, vivo en Tres Cantos, al norte de Madrid. Mira, esta mañana me he bajado del apeadero y me he dirigido al sanatorio en lo que se ha convertido mi casa. Mi casa es un sanatorio de coronavirus, es lo que hay, salvo el Menda, que está sano, lo demás es un desastre. Así que solo me queda flirtear conmigo mismo y tomarme un Cuba Libre o un combinado de lo que pille por casa. A ver si encontráis unas cuantas palabras ocultas en este ritmo.
Las utiliza todas este oyente, ¿eh?
Es que nos dirige un señor mayor, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh? Él las utiliza todas, Ángeles. Flirtear conmigo mismo, pero ¿qué está diciendo?
Venga, cierra y luego se lo cuentas a él,
¿vale? Claro, cuéntalo.
Venga. Nos damos un paseo por las redes sociales. Estáis hablando de las cuarentenas, de los colegios, de las terceras dosis. Mamen Vizcaíno, hay muchos temas, ¿eh?
Efectivamente, hay muchos temas y hay muchos oyentes preocupados por todos ellos. Mira, Maribel nos dice que ahora mismo, si me preguntas sobre lo que tenemos que hacer los ciudadanos en esta sexta ola, solo sé que no sé nada. Si mañana me contagio, tengo contacto con alguien, claro, se pregunta cuándo puede abrir, por ejemplo, de nuevo su tienda, en 10 días, en 5, la verdad es que son muchas dudas. Mira, Santi dice que no entiende lo de los coles, que han funcionado muy bien en lo que llevamos de pandemia y por qué de repente se plantean suspender las clases. Por favor, preguntadle, nos dice algún médico, por qué ahora los niños están contagiando tanto. Y Pilar nos dice, se pregunta que los que den positivo, ¿qué pasa entonces ahora ya con las terceras dosis?
Pues hoy a eso de las 9 de la noche vamos a tratar de responder a todas estas preguntas con quienes de verdad saben. Vamos a trasladárselas para intentar resolver las dudas. Sobre la cuarentena, lo que podemos decir es que comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad han acordado que sean 7 días, ¿verdad, Mamen? Eso es lo que está ahora sobre la mesa.
Eso es la última hora, efectivamente. Lo acaba de decir hace un ratito la ministra de Sanidad, Carolina Darias, efectivamente.
Gracias, Mamen.
Hasta luego, Rubén.
Y ahora llega Paloma Serrano con un mensaje de Línea Directa.
Creía que te habías olvidado. Ha hecho una pausa valorativa. Digo, ay, madre. Que tengo
que decirle. Es para poner en valor Paloma Serrano.
Va a ser eso. Bueno, que esto es mucho más fácil, muchísimo más fácil que las cuarentenas. Porque verás, tú eres un gran conductor. Tienes los 15 puntos y te cambias a Línea Directa. Bueno, pues ya sabes que además te vas a ahorrar 100 euros en tu seguro y el escuchar la famosa frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa. Marca el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su exquisita fruta escarchada? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tienes que tener claras cuatro informaciones importantes. La primera, el coronavirus. A la espera de que Sanidad notifique los casos de contagio en España en las últimas 24 horas, se espera nuevo récord, el Consejo Interterritorial de Salud ha acordado reducir los aforos de recintos deportivos al 75% en exteriores y al 50% en interiores. Además, la cuarentena de las personas contagiadas pasará de 10 a 7 días. Mismo tiempo tendrán que cumplir los no vacunados que sean contacto estrecho de un positivo. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Quiero decir que esta propuesta ha sido aprobada por unanimidad de todos los miembros de la Comisión de Salud Pública, por unanimidad. Y de la misma forma, los contactos que requieren cuarentena, es decir, aquellas personas no vacunadas que son contactos estrechos con un positivo, también se minora el periodo de cuarentena a 7 días.
Estamos pendientes de los pequeños detalles de la letra pequeña. De hecho, la comparecencia de Carolina Darias sigue en este mismo momento.
Y lo que hemos hecho en esta situación desde la Agencia Española del Medicamento es autorizar de manera excepcional y temporal a distintas compañías que tienen test de diagnóstico de antígeno de uso profesional para hacerlo para uso para autodiagnóstico.
A lo largo de esta linterna te iremos contando todo lo que la ministra vaya desgranando en esa rueda de prensa. La noticia es la reducción de las cuarentenas de 10 a 7 días. Segunda noticia que tienes que tener clara hasta ahora. La Guardia Civil ha impedido un nuevo salto a la valla de Melilla protagonizado por un centenar de subsaharianos. Los inmigrantes formaban parte de un grupo de 400 que en su intento de entrar ilegalmente han utilizado palos, garfios y piedras provocando lesiones de hasta 13 agentes de la Benemérita. Con este nuevo intento ya es el cuarto episodio de este tipo que se produce en el paso fronterizo de Melilla. Este ha sido el más violento. Tercera noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, hablarán mañana por teléfono. A través de un comunicado, la Casa Blanca asegura que en esa conversación se tratará la tensión provocada tras la concentración militar de Rusia en la frontera con Ucrania. También se abordarán algunos de los puntos que tendrán lugar durante la reunión que se celebrará el próximo 10 de enero y que se enmarca dentro del diálogo de seguridad estratégica iniciado en la cumbre de Ginebra el pasado mes de junio. Y cuarta clave, la económica, de la mano de Iberdrola, con Pilar García de la Granja. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. La pandemia nos ha cambiado hasta la forma de trabajar. Según un estudio de The Happiness Institute y Samsung, apenas un 13% de los españoles prefiere ahora un horario de oficina al estilo tradicional. Y es que más de un 85% lleva un estilo de vida híbrido, a caballo entre el teletrabajo y la presencialidad. Los españoles somos los europeos más reacios a volver a la forma de trabajar que teníamos antes de la pandemia, y eso que un 19% reconoce que tiene dificultades para desconectar del trabajo. Otros tantos admiten que tienen sensación de estar trabajando a todas horas. No nos ha quedado otro remedio que hacer varias cosas a la vez, tareas domésticas y laborales, aunque no siempre se consigue combinar sin problemas. Lo llevan mejor que nosotros en Dinamarca y en Francia.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a analizar la situación del sector turístico.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los miércoles, en La Linterna toca hablar de ciencia y recibimos a nuestro divulgador científico, a Jorge Alcalde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, la primera pregunta es obligada. Muy brevemente. Hace un año que se empezaron a poner las primeras vacunas en España. ¿Qué valoración puedes hacer? ¿Qué ha supuesto científicamente hablando la vacunación durante este último año?
Fíjate, es muy fácil de responder a esta pregunta, viendo la incidencia acumulada que tenemos hoy con esta cepa Omicron, ¿no? Con los datos que son de contagios más altos en la historia de esta pandemia que hemos tenido jamás. Si no hubiésemos tenido vacunas, estaríamos ante un drama inmensamente mayor de lo que hemos tenido, prácticamente inimaginable. La vacuna ha hecho que los datos que tenemos hoy sean graves, pero no sean un drama histórico. Bueno, ha sido un éxito científico, no cabe duda. También político, ¿eh? Luego los políticos se adscriben ellos mismos los éxitos, habría que ver si es del gobierno, de las comunidades o de quién. Ha sido un éxito de la sociedad y ha sido una muestra, Rubén, de que las farmacéuticas, cuando trabajan juntas, también son solidarias, porque por mucho que se dijese al principio, recordarás, ¿no?, la especulación de las vacunas, lo cierto es que en un tiempo récord y con unas inversiones millonarias se ha conseguido salvar millones de vidas.
Oye, la noticia de la tarde es la reducción de las cuarentenas de 10 a 7 días. Te propongo algo. ¿Te parece que a las 9 de la noche hagamos una especie de radiografía de lo último sobre la pandemia en España y cuento contigo?
Sí, porque hay muchas cosas que contar y sobre todo con esta nueva decisión de las cuarentenas. Sí, perfecto, luego nos vemos. Nos oímos.
Venga, pues aquí te apunto. Vamos ahora a hablar de Egipto. Está siendo noticia la autopsia digital que se ha realizado al faraón egipcio Amenhotep I. Dicho así suena un poco raro, autopsia digital. Bueno, pues lo que han hecho ha sido utilizar una técnica de escáner para conocer el interior del sarcófago. Al parecer, está tan bien preservado que no quieren abrirlo. Antonio Muñoz es egiptólogo en la Universidad de Leiden, en Holanda.
Hay que recordar que para los estándares de la arqueología de finales del 19 y principios del 20 era muy habitual el desvendaje de las propias momias para el estudio de los cuerpos, y ha sido una suerte para la propia egiptología porque la momia es la única de todas las que se encontraron en el escondite real de Deir el-Bahari que no fue desvendada en el momento del descubrimiento.
A este faraón, que falleció con 35 años, ya era mayor para la época, también se le conocía como Amenofis I y gobernó entre los años 1525 y 1504 a.C. Fue una etapa desconocida pero dorada para Egipto.
El reinado de Amenhotep I es uno de los menos conocidos de todo el Reino Nuevo. Sabemos que es una época de estabilidad, pero es un momento en el que se está creando el nuevo reino. Permitió de nuevo un periodo de esplendor, como no se había vivido desde la época de las pirámides, casi podríamos decir, e inaugura un periodo de estabilidad económica, estabilidad territorial, de gran expansión también en muchos de los aspectos de la cultura egipcia, y un momento también constructivo.
Oye, Jorge, ¿en qué consiste exactamente esta técnica?
Bueno, lo que han utilizado estos expertos en arqueología es una tomografía computarizada, es algo parecido a lo que se utiliza pues para detectar cánceres, por ejemplo, ¿no? un escáner, que lo que realiza son pequeñas capas, como lonchitas del cuerpo que está radiografiando, con una radiación muy potente, y que permite reproducir el interior capa a capa, en este caso de la momia. Es una tecnología muy sensible que literalmente ha desvendado a la momia sin tocarla, sin tener que sacarla de sus vendajes y por tanto manipularla, con lo que ello hubiese supuesto de posible deterioro de este resto arqueológico.
¿Y esto es un método preciso?
Muy preciso, tan preciso que ha permitido no descubrir grandes cosas, hay que decirlo, porque ya se sabía bastante de esta momia en los diferentes estudios que se han ido produciendo, pero sí afinar muy bien algunas de las características que se suponían que llevaba consigo. Lo más importante es que se ha podido ver efectivamente el cuidado extremo con el que fue reconstruida la momia después de que unos saqueadores en principio pues la saqueasen, la profanasen, y las técnicas que se utilizaron para reconstruir casi como un puzzle, como una suerte de Tetris, los miembros de este faraón que habían sido desmembrados, decapitados y habían quedado dispersos por el sarcófago, ¿no? Bueno, la técnica ha permitido ver cuál ha sido efectivamente ese cuidado que se tuvo y luego también establecer algunas características físicas del faraón, establecer cómo era su salud, su estado de salud cuando murió, y muchas pistas que todavía estaban por ahí perdidas y que gracias a esta tecnología, sin tocar la momia, han podido salir a la luz.
¿Y se puede conocer la causa de su muerte gracias a esta tecnología?
Pues fíjate, esta es una de las cosas que no se puede conocer. No ha podido ser desvelado porque no existen huellas forenses que puedan justificar alguna teoría. Todos los restos de daño que tiene el cuerpo es evidente que se produjeron después de muerto. Es decir, que no murió de un acto violento, parece ser, no murió asesinado, no hay restos de que muriese envenenado, parecía una persona joven, 35 años, pero sana, con un aspecto físico pues bastante bien ideado, porque se ha podido reproducir, una nariz muy característica, por ejemplo, parecido a algunos de sus antecesores físicamente, pero no se ha podido determinar de qué murió, pues, así que ese es uno de los misterios que se habrá quedado para siempre encerrado en el interior de esta momia.
¿Hablamos de genética, Jorge?
Venga, muy bien.
Vamos a ello. Unos científicos de la Universidad de Cambridge han identificado una señal clave que usa el feto en la tripa. En concreto, una señal que utiliza para controlar su suministro de nutrientes desde la placenta. Es decir, que los genes de la madre y el padre se pelean para ver quién aporta más. ¿Esto cómo es? Explícamelo.
Bueno, fíjate, todos los fetos de todos los mamíferos, por supuesto también los humanos, tenemos diferentes formas de crecer dentro del vientre de nuestra madre. Algunos crecen más o menos en el interior de la placenta. Y en algunos casos crecen demasiado, producen bebés que con un tamaño demasiado elevado. En otros casos crecen muy poquito, producen pues bebés con algún problema de crecimiento, de desarrollo. Crecer demasiado o demasiado poco dentro de la placenta es peligroso. Puede generar daños o enfermedades al futuro. Por eso es tan importante saber qué es lo que hace que el feto crezca al tamaño que debe crecer. Y lo que se ha descubierto es que el propio feto emite, mientras está creciendo, una serie de hormonas que a través del cordón umbilical llegan a la placenta y favorecen la vascularización de la placenta, el crecimiento de vasos sanguíneos en la placenta a través de los cuales la madre va alimentando a ese futuro bebé. Fíjate, estos vasos sanguíneos, si se estirasen todos uno detrás de otro, tendrían 320 kilómetros de longitud. Es una red muy tupida de vasos sanguíneos que permiten que la madre alimente a través de la placenta al bebé. ¿Qué es lo que hace que estos vasos sean más o menos grandes, por lo tanto haya más o menos alimento y por lo tanto el feto sea más o menos grande? Una lucha entre los genes del padre y de la madre dentro del vientre, del cuerpo del feto. Los genes del padre suelen tender a aumentar la vascularización, los de la madre tienden a controlar, a inhibir la vascularización. Si se equilibran, la vascularización es como pues, equilibrada y por lo tanto el feto tiene un tamaño normal. Si alguno de los dos gana esa pelea dentro del bebé, pues tendremos un feto muy grande o un feto muy chiquitito.
Oye, en un minuto, Jorge, ¿este hallazgo también puede ayudar a entender mejor esa relación entre el feto y la madre?
Sin duda, es uno de los muchísimos misterios que se están resolviendo y es efectivamente la importancia que tiene la salud de la madre para la salud del futuro bebé. Bueno, efectivamente, si conocemos mejor cómo se desarrollan estos vasos, estos sanguíneos de la placenta, se podrá ayudar en el futuro también a que algunos bebés que tienen mayor riesgo de ser chiquititos, de no llegar al desarrollo completo, pues mediante medicamentos o mediante alimentación de la madre, se pueda resolver. Así que sin duda la relación madre-feto está más conocida que nunca gracias a esta investigación.
Jorge Alcalde, ya sabes que lo importante no es saber, sino tener el teléfono de quien sabe. Y los oyentes tienen mucha suerte de que nosotros tengamos el tuyo.
Bueno, yo tengo el de los buenos científicos y científicas a los que les echo mano cada vez que me hacéis una pregunta difícil.
Te esperamos a las 9 y hacemos una pequeña radiografía sobre lo que está pasando con el coronavirus. ¿Te parece?
Claro que sí. Vamos a hablarlo en profundidad. Luego nos escuchamos.
Gracias, Jorge.
Un saludo.
Y todos los miércoles, hasta ahora, asoma por la puerta Julio César Herrero, ¿para qué?
¡Zas en toda la boca!
Para propinar eso, un zas en toda la boca. Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corral?
¿A quién tienes hoy en la lista?
Pues mira,
¿quién nos va a dejar de hablar?
Pues mira, fácil, sí que lo hacía en algún momento. El exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, hoy ha pedido a Meritxell Batet, esa intelectual, que le devuelva el escaño, porque su pena, la de él, ya ha quedado extinguida. Vamos a ver, Alberto. El día 24 de octubre dijiste esto.
Creo que toca cerrar un ciclo, creo que entro en otro momento
personal y por lo tanto anuncio aquí que abandono la militancia partidaria y que abandono mi militancia en Podemos.
Y hace exactamente 2 meses, Alberto, dijiste que te reincorporabas a tu puesto de obrero industrial. Bueno, literalmente dijiste, comillas, vuelvo a mi curro, a mi profesión, a ganarme el pan. Que debe de ser que mientras estabas en política, pues no te ganabas el pan. Lo que para muchos, dicho sea de paso, tampoco era ninguna novedad. ¿Y ahora qué pasa? ¿Lo de obrero no te mola? ¿Lo de currar para ganarse el pan no va contigo? ¿O es que se está mejor con un escaño en el Congreso? Por cierto, ¿el escaño que pides es de Podemos? Porque dijiste que dejabas el partido. Y que dejabas la política. Así que, Alberto, sí se puede contar las veces que has mentido en 2 meses. Mira, 1, 2, 3, 4. Casi para mambo. Cuando dijiste que dejabas la política, cuando dijiste que dejabas Podemos, cuando dijiste que cerrabas un ciclo y cuando dijiste que volvías a tu curro. Te has hecho un campeón, Alberto. Ya eres uno más. Así que, por pedir ahora recuperar el escaño, después de anunciar que dejaba Podemos, que dejaba la política y que se ponía a trabajar, el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Ha sido injusto con él. El 24 de octubre abrió un ciclo que ha cerrado hoy.
Ya, hoy está bien visto eso, otro sí. Ciclo. Había abierto un ciclo que lo cerró en 2 meses. Sí,
claro,
sí.
Claro, bueno, es que bueno, tú no sabes.
No, no, yo no sé. Seguro que nos lo cuenta él, que se expresa también muy bien.
Oye, que apúntate ahí en la agenda.
¿Qué cosa?
A las 11:45 te vienes.
¿Tengo que volver? Vale.
Sí, y nos haces pensar un poquito, ¿vale?
Bueno, ¿quiénes vienen?
Pues hoy vienen Juan Fernández Miranda y sí. Maite Alcaraz.
Anda, mira, qué fiesta. Pues vuelvo.
Chao, Julio.
Adiós, adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tienes un vehículo profesional, tienes reposición de neumáticos garantizada en caso de accidente o robo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Hay miles de sacerdotes, religiosos y laicos que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Y hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Unos y otros necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva su fe, nuestra fe. ¿Hay sitio para ellos en tu posada? Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
Ahora en COPE, información local.
Expósito.
La Linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
El COVID debe empezar a ser tratado de otra manera. Con esta propuesta, Madrid ha llegado esta tarde a la reunión de comunidades y Ministerio de Sanidad. Y en esos avances estaba la reducción de las cuarentenas de los contagiados sin síntomas. Ha habido acuerdo y finalmente se han rebajado de 10 a 7 días. También se reduce a una semana el aislamiento de los no vacunados que sean contacto estrecho de un positivo. Madrid hablaba incluso de llegar a 5 días, toda vez que, como apuntaba la presidenta Ayuso, los ciudadanos ya están vacunados, prevenidos y con otros datos hospitalarios.
Que esta variante es distinta y por eso sí que pensamos que hay que tratar las cuarentenas también de una manera diferente para que poco a poco podamos salir con normalidad.
El crecimiento de los contagios en Madrid hoy se ralentiza, aunque crecen los ingresos. Son exactamente 20.193 nuevos contagios, que son 938 menos que ayer, aunque hay que lamentar la muerte de 14 personas, 4 más que en el anterior registro. Han ingresado en planta 1.447 personas, 110 más que el martes, y hay 212 en UCI, 5 más que ayer. La incidencia acumulada es de 2.224 casos por 100.000 habitantes, 206 puntos más que ayer. En su apuesta por la vacunación, hoy se ha abierto en Madrid el sistema de autocita para que los niños de más de 5 años se pongan la primera dosis y para que a los mayores de 45 se les pueda administrar la tercera dosis. Y las citas vuelan en estos días de vacaciones. Por cierto, que muchos ya están pensando en la vuelta al cole y en cómo se va a llevar a cabo por la pandemia. Enseguida te lo cuento, soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. Tiempo ahora para conocer cómo está el tráfico. Buscamos la última hora en nuestras carreteras. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en Las Rozas y bajada honda de salida de la capital. Dificultades en la A3 en Rivas. Afortunadamente, en el resto de carreteras, incluidas las rondas M40 y M50, ya se circula con total normalidad.
Estamos ya en las 7 y 52 minutos. Y en cuanto al tiempo, tenemos 11 grados en el centro, tiempo estable que va a continuar mañana con temperaturas que superarán los 14 grados. Cuidado con las nieblas de la mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
F Tomé Ocasión, el nuevo portal de venta directa online de coches seminuevos, usados y kilómetro cero. F Tomé Ocasión, la nueva forma de comprar tu coche seminuevo con la garantía del grupo F Tomé. F Tomé Ocasión, coches revisados y certificados con la garantía de tu amigo profesional. F Tomé Ocasión, tenemos el coche que buscas. Elige entre el más amplio stock.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un apunte más relacionado con el COVID antes de ocuparnos de la vuelta al cole. De cara a esta noche vieja, finalmente no se va a celebrar ninguna de las macrofiestas previstas en la región por no contar con planes de contingencia contra el coronavirus. Te hablo ya de la vuelta al cole. Hay que esperar a ver si la semana que viene empiezan a bajar los contagios, pero la decisión se va a tomar en base a dos escenarios que explicaba la presidenta Ayuso.
Uno sería el de la vuelta con total normalidad y otro de semipresencialidad, donde los mayores podrían turnarse en las clases, hacerlo de manera alterna, para de esta manera seguir hacia adelante y que las clases no se paren.
Y hablando de educación, el Consejo de Gobierno ha aprobado los baremos para pedir una plaza de cara al próximo curso escolar. Novedades que nos adelanta Álvaro Cotelén. Buenas tardes.
¿Qué tal, Lourdes? Buenas tardes. Pues es un proceso que incluye este año novedades. Por ejemplo, se dan puntos para conseguir plaza a alumnos nacidos en un parto múltiple, a familias monoparentales, a niños acogidos, víctimas de terrorismo o de violencia machista. Y aquí la comunidad incluye también la figura del concebido no nacido en familias que tengan ya dos hijos y con este nacimiento se vayan a convertir en familias numerosas. Es un concepto que explica el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Si una familia no tiene la categoría de numerosa en el momento de la presentación de las instancias, pero la madre está embarazada, como ahí existe un concebido no nacido, podría obtener los puntos de familia numerosa, aunque en ese momento no sean formalmente una familia numerosa.
Otra novedad es que se va a tener en cuenta el expediente académico de los alumnos que quieran pedir una plaza de bachillerato. También se mantienen los puntos por tener padres trabajando en un centro escolar o por ser antiguos alumnos, pero la ley CELA obliga a bajar los puntos por tener, por ejemplo, un hermano en un colegio. Aún así sigue siendo uno de los baremos principales. También se ha conseguido mantener la zona única, que las familias madrileñas escojan el colegio que quieran, aunque no esté en su barrio. A primeros de abril se abrirá el proceso para pedir plaza cara al próximo curso escolar.
Y el Ayuntamiento de Madrid ya tiene también luz verde para los presupuestos de 2022. No ha habido sorpresas, los tres votos de Recupera Madrid han dado vía libre a la aprobación de estas cuentas. El pleno, sin embargo, ha sido muy tenso, Luis Rafael.
La bronca ha sido la tónica general a ambos lados del hemiciclo. A la izquierda, Más Madrid y PSOE cargaban con dureza contra los tres concejales del grupo mixto. Uno de ellos, Luis Cueto, defendía el sí a las cuentas.
Lo fácil era sumarse a la jauría, aprovechar la debilidad del gobierno para acabar como Vox, dando un portazo. O hacerlo difícil. Nos sentamos a negociar. ¡Qué cosa más original!
Tensión también entre los ya ex socios PP y Vox. Entre acusaciones de traición, Javier Ortega Smith reprochaba a Almeida plegarse a la extrema izquierda por la retirada de las subvenciones a la Fundación Madrina.
Me duele ver a un alcalde que se ha puesto de rodillas con lo peor de la extrema izquierda, que solo traen miseria, ilegalidad, fracaso y ruina.
¿Le va a explicar usted a los madrileños que va a votar con Más Madrid con el Partido Socialista, que va a eliminar dos subvenciones a Cáritas por 800.000 y por 200.000 euros para atender a los más vulnerables, señor Ortega?
Aún así, las cuentas han salido adelante. Las terceras de Almeida y dotadas con 5.400 millones de euros, 1.000 de ellos para gasto social.
Pues sobre la retirada de la ayuda a la Fundación Madrina, Vox ha registrado hoy en la Asamblea de Madrid una iniciativa para esa ayuda de 200.000 euros para que esa ayuda la asuma la comunidad. Y vamos ya con la última hora sobre el suceso en un bar de Parla que ayer adelantábamos. Lo que parecía un accidente parece que se ha convertido en un posible doble crimen que la policía investiga. Juan Baño.
La policía recoge vestigios en el escenario del crimen, interroga a familiares y amigos, sigue pendiente de los análisis forenses y de policía científica. Tiene peso la posibilidad más complicada, que se tratase de un enfrentamiento entre los dos fallecidos. La propia escena terriblemente ensangrentada, el uso de dos armas blancas, aparentemente del local, como un cuchillo y unas tijeras, abandonadas no lejos de los cuerpos. El hecho de que cada uno presente heridas de origen diferente. En el caso de Juan Carlos, el supuesto cliente y conocido del dueño del bar, son de arma blanca en el cuello y en el abdomen. Dicen nuestras fuentes. Rubén, el dueño, tiene golpes en la cabeza. La autopsia determinará si no hay algo más. Datos que llevan a pensar en ese posible enfrentamiento producido, creen, a altas horas de la noche anterior. Un vecino descubrió la escena y dio aviso ayer tarde. A la familia de Juan Carlos se le ha avisado esta misma mañana. Son originarios de un pueblo de Zaragoza. Tampoco se descarta la intervención de terceras personas, aunque no tiene pinta, dicen nuestras fuentes, de robo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Ya puedes disfrutar de nuestros tradicionales roscones de Reyes, elaborados artesanalmente en nuestros obradores a diario, para que te los lleves calentitos, recién hechos. Roscones de cuarto, medio y un kilo, naturales o rellenos de nata, auténtico sabor a cielo. Encarga el tuyo en cualquiera de nuestros locales que encontrarás en museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Han sido detenidos 5 integrantes de un grupo criminal que se hacían pasar por policías para robar la droga de otras organizaciones. Paraban a los coches que sabían que transportaban la mercancía, maniataban a los ocupantes del vehículo y se llevaban el coche con el cargamento. Han sido arrestados cuando intentaban huir a otro país. Uno de los detenidos está implicado en el asesinato con arma blanca de un hombre en el Molar en 2019. Y los dos hombres detenidos por haber robado y matado supuestamente a un empresario en el Hotel Palace están en prisión provisional comunicada alterada y sin fianza. Al parecer le pusieron éxtasis líquido en la bebida, el triple de lo que el cuerpo humano puede tolerar. Le robaron dinero en efectivo, objetos de valor y aparatos electrónicos. Los detenidos ya habían sido investigados anteriormente por haber cometido otro robo siguiendo el mismo método. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.